Vamos a empezar en Efesios capítulo 2, en versículo, aunque aquí dice 3, pero vamos a empezar en el 2, en versículo 8. Efesios 2, 8. Pero primero vamos a orar. Señor, gracias que tú nos das tu amor y tu paz. Y en verdad es una paz que el mundo no entiende. Y por eso es tan importante que nosotros, como tu iglesia, demostremos esta paz. Ayuda a las chicas a captar el mensaje que tú quieres que escuchen en esa noche. Y te pedimos también que proteges las luces, que no se vaya la luz en una tormenta. En el nombre de Cristo. Amén. Quería nada más regresar a capítulo 2 por un segundo, porque ayer hablamos de obras de justicia que Cristo no acepta, ¿verdad? Cuando no estamos en Cristo, Él no acepta nuestras obras de justicia, obras justas. Dice que son como trapos de inmundicia. Pero quiero que vean aquí algo sumamente importante. En el 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Como hemos visto, es un regalo de Dios nuestra salvación. No por obras, para que nadie se glorie. Ahora, el 10, fíjense lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, sí hay buenas obras que el Señor acepta de nosotros. De hecho, hay buenas obras que Dios espera de nosotros, que ha preparado de antemano. Pero fíjense, en el versículo 10 dice, creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo acepta Dios estas obras? Cuando estamos en Cristo. Cuando ya hemos confiado que Él quitó nuestro pecado, pagó en la cruz la muerte, la deuda que yo tenía que pagar, resucitó y me dio de su justicia. Ahora estoy lista para que Dios acepte mis buenas obras, porque no son mías, son de Cristo. ¿Sí me explico? Eso es muy, muy importante entender, porque sí debemos estar haciendo buenas obras. Ok, ahora vamos a leer rápido terminando capítulo 2, solo porque va con capítulo 3, lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a seguir leyendo. Lizana, como se me va la voz, tú puedes leer 11 hasta el final del capítulo, por favor.
Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Muy bien, gracias. Ok, pues no tengo tiempo de explicar todo lo que sale ahí en esta parte del capítulo 2, pero estoy más que dispuesta, si tú tienes preguntas o si no entiendes de qué se trata, de hablar contigo y explicar lo que no entiendes. Pero sí vamos a ver algo parecido iniciando capítulo 3. Vamos a hablar mucho de lo que son los gentiles y qué pasó entre los gentiles y los israelitas o los judíos. El capítulo 3 para mí es de mucho ánimo por el ejemplo que Pablo nos da. Impactó mucho mi vida pensar dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta y qué era su perspectiva. En este momento, él tenía una perspectiva correcta cuando él escribió la carta de Efesios. Él estaba viviendo en confianza completa de los propósitos de Dios, aun cuando él no entendía o cuando iba en contra de todo lo que Pablo había aprendido en su vida anterior. Pablo doblaba la rodilla a la soberanía de su Dios. Y vemos eso cuando empezamos a leer capítulo 3. ¿Cuántos estaban en el campamento el año pasado? Ok, entonces ustedes pueden contestar. Si no contestan, voy a sentirme muy mal. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? En la cárcel, en la cárcel. Estaba esperando aparecer delante del emperador, y era un emperador horrible. Tenía la fama de quemar a los creyentes en Cristo en vivo ahí en su jardín, para alumbrar su jardín. Ahí Pablo estaba esperando. Y cuando escribió Efesios, ahí estaba también. Pero vemos que Pablo empieza capítulo 3 diciendo: Pablo, prisionero de Cristo. No voy a decir mucho de eso ahorita, nada más quiero que se acuerden. Pablo está en la cárcel. No está libre, no está en la ciudad de Efeso, está en Roma, en la cárcel, encarcelado. Ok, ahora algo sumamente importante. Hay que entender lo que es un gentil, ok, los gentiles. Lo que no son, son personas gentil, ¿ok? No hacen, eso no es un gentil, ¿ok? Aquí hay un mapa y sería mejor casi usar la otra mapa para ver, pero aquí vemos en rojo, todos alcanzan a ver aquí en rojo, es el país de Israel, ¿ok? Israel, otro sinónimo de Israel, son la gente judío. Todo lo demás que ven allí, vemos el continente de África, Europa, un parte de Asia, todo eso son gentiles. Y además, todo lo demás del mundo son gentiles. Entonces vemos que según la Biblia, solo esta parte, chiquito, son los judíos o los de Israel, ¿ok? Quiero que piensen en eso, y no les voy a dar la respuesta, pero es interesante pensar. Hoy en día sale este país chiquito en las noticias con mucha frecuencia. ¿Por qué? O sea, es un país chiquito. ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando en el mundo? Si conoces tu Biblia, vas a saber la respuesta. Dios está en control. Dios está en control. Bueno, Dios en su soberanía escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo especial. Él los escogió no solamente para recibir sus bendiciones especiales, sino pero que ellos también serían un canal de esas bendiciones a las otras naciones. Desde el principio, desde Génesis, fue el plan de Dios que a través de Abraham y sus descendientes, quienes son los judíos, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Seguramente uno de estos días en un quiz va a aparecer, ¿cuál es la palabra favorita de Arlene? Pues ahí sale otra vez, todas, ¿verdad? Todas. Cada nación iba a ser bendecida por el pueblo de Israel, el pueblo escogido. ¿Cómo? Pues ¿quién viene del pueblo de Israel? Jesucristo, Jesucristo. Okay. Dios le dio a Israel leyes especiales, una dieta muy estricta. Quería que ellos fueran distintos por dos razones. Uno, Él quería que el mundo los viera y que los notara para darse cuenta de que no vivían ni actuaban como los demás hombres o las otras naciones. Estaban apartados para Dios. Dios los iba a usar en una forma especial. Segundo, Dios quería que ellos fueran tan distintas que nunca pudieron, y no sé si esta es la palabra, puse dos, fusionarse o mezclarse con otro pueblo. Dios quería que su pueblo era puro. Y esas distinciones Dios les dio porque ellos estaban destinados a ser una herramienta para testificar a los gentiles, a las otras naciones de Dios. Pero Israel no lo hizo. Israel pervirtió lo que Dios había hecho en una fuente de orgullo, aislamiento y autogloria. Y en vez de hablar a los gentiles de Dios, ellos llegaron a condenar a los gentiles. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde ves eso. Les voy a dar una pista de uno de estos. ¿Qué historia es? Jonás, es Jonás. Dios mandó Jonás a los gentiles, a Nínive. Y él no quería ir porque dice, ellos no merecen tu misericordia, Dios. Son gentiles, son de Nínive. Entonces trató de huir, pero como ven, no escapó, ¿verdad? Conocen la historia. Muchos judíos llegaron a creer que Dios amaba a Israel, pero odiaba a las otras naciones. Pero siempre hay dos lados de la historia, ¿verdad? Entonces, muchas veces los gentiles perseguían a los judíos y los esclavizaban. Podemos decir que ellos no tenían una relación de amor y entendimiento. Les voy a dar unos ejemplos del tiempo de Pablo. Cuando Pablo estaba creciendo en su niñez, esas eran unas reglas entre judíos y gentiles. Cuando un judío entraba a Israel, después de salir de su país a las otras naciones, tenía que sacudir sus huaraches y su ropa para no contaminar la tierra santa con el polvo de los gentiles. Un judío no podía permitir que un gentil entrara en su casa, ni viceversa, por la contaminación. Y esto fue el ambiente donde Pablo estaba estudiando lo que Pablo aprendió en el templo. Eso fue lo que Pablo creía toda su vida. Pero un día algo cambió. Aquí tengo, no tienen que buscarlo, Hechos 26, 12. Y vamos a ver qué pasó en la vida de Pablo. En este momento él tenía el nombre de Saulo. Y la primera frase dice, ocupado en esto. Entonces les voy a ayudar porque no tenemos el contexto aquí. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Pues estaba matando a los cristianos. Él no era cristiano, no seguía a Cristo, no había aceptado este regalo de la salvación. Y él estaba ocupado matando a creyentes en Cristo. Dice, ocupado en esto, Pablo está hablando. Cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía oré, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, ¿quién? Jesucristo, el perdón de pecados. Y, dice Dios, Pablo, ¿vas a creer en mí? ¿Vas a recibir este regalo de salvación? Y luego tú vas a predicar este mensaje a tus enemigos, a los gentiles. Y además, ¿sabes qué? Ellos van a tener una herencia entre los que han sido santificados. ¿Pues qué creen? ¿Eso fue fácil para Pablo? Para nada. Pero ¿cómo respondió? ¿Cómo respondió Pablo? Pues él reconoció que Cristo no era solamente el salvador de su vida, pero también el Señor de su vida. Acuérdense del sello. Si tú estás aquí hoy y estás en Cristo, si has recibido por fe la salvación que Él te ofrece, has sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir este sello? Que tú ahora estás bajo la autoridad de Él, quien te selló. Pues casi 30 años después de su conversión, Pablo sigue reflejando esta actitud de sumisión a lo que Dios tiene para su vida, de rendirse a la soberanía de Dios y confiar en Cristo. Empezamos otra vez en 3:1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. No llegamos muy lejos, ahí vamos a parar otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice prisionero de Cristo? Yo les voy a contar aquí rápido la historia, cómo llegó a estar en la cárcel Pablo. Hechos 21 dice, cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo, Pablo, en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano gritando, ¡israelitas, ayudadnos! Este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos, gentiles, al templo y ha profanado este lugar santo. Pues la realidad es que Pablo no había traído gentiles al templo, pero sí estaba predicando a los gentiles, porque es el ministerio que Dios le había dado. Pero por esta razón, Pablo llega a estar en la cárcel. Entonces, si yo fuera Pablo, escribiendo a los Efesios, yo escribiría algo así: Arlene, prisionera en Roma por causa de estos mentirosos. ¿Verdad? Pero mira lo que dice Pablo. Pablo dice, Pablo, prisionero de Cristo. Pablo reconoce la soberanía de Dios en su vida. Pablo reconoce lo que es la realidad, no lo que uno piensa que es la realidad. Muchas personas a lo mejor pensaron, pues Pablo está en la cárcel por culpa de estos hombres. Pero Pablo sabía lo que era la realidad. ¿Qué es la circunstancia en tu vida hoy? ¿Y cómo la estás percibiendo? ¿Con ojos de fe como Pablo? Pablo confiaba en la soberanía de Dios en cada circunstancia de su vida. Tratamos de avanzar un poco esta vez. Ok, Efesios 3:1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Ahí tenemos que parar otra vez. ¿Dónde sacó amor para los gentiles? Ellos son sus enemigos de hace muchos años. Todo lo que él aprendió es que ellos no valía la pena, que eran gentiles. Entonces, ¿dónde saca Pablo este amor? ¿Ya saben la respuesta? En Cristo. En Cristo. Versículo 2 dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. En la mañana hablamos de todo lo que recibimos cuando llegamos a estar en Cristo. Pablo estaba viviendo la realidad. Pablo sabía que aunque él tal vez nunca aprendió a amar a esas personas, él podía, porque él había recibido de una gracia que él no merecía. Entonces, él iba a dar de esta misma gracia y amor. 3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, Pablo va a decir en versículo 6 lo que es este misterio, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. El gran misterio, saber que los gentiles son coherederos. Y ahora Pablo va a usar de la gracia y poder de Cristo para poder hacer lo que Dios está pidiéndole hacer. Sigue en versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. No se olviden esta palabra. Apenitas hoy en la mañana empezamos a rascar la superficie de todas las riquezas que tenemos en Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo también. 9. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Por muchos años los judíos, el pueblo de Israel, no entendieron el plan de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, Pablo entendió que no era solamente los judíos que podían tener una relación recta con Dios, sino los gentiles también. 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevo a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios, con confianza, por medio de la fe en Él. Pues esto es el gran misterio. Los judíos tienen que llegar a Dios por medio de Jesucristo. Los gentiles tienen que llegar a Dios por medio de Jesucristo. Y en Cristo son un nuevo cuerpo y Cristo es la cabeza. Ahora, como pueden imaginar, después de tanta historia, no era tan fácil dentro de la iglesia entre judíos y gentiles tener paz. Los judíos tenían que seguir ciertas reglas, los gentiles no. Entonces Pablo está escribiendo a la iglesia y está explicándoles la paz es importante para Dios, especialmente entre su familia. Pablo los animó en el 2:14. El mismo Cristo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí está la pared. Ahí los judíos, los gentiles, estaban separados. Pero ahora Pablo está diciendo, Cristo derrumbó esta pared. Ahora pueden tener paz. Y va a ser un testimonio al mundo. Les voy a compartir un testimonio de hoy en día de Cannon Beach. El pueblo donde yo vivo es chiquito, más o menos 2,000 personas. Ahí tenemos mexicanos de Oaxaca y mexicanos de Michoacán. Son los grupos que tenemos allá. Y es conocido en el pueblo chiquito de Cannon Beach por los mexicanos y por los gringos que no se llevan estos grupos. La gente sabe, pues, si tienes uno de Oaxaca, de dishwashero, así lo dicen allá, dishwashero. Uno que lava trastes, ¿verdad? Es el Spanish. No puedes poner a su lado uno de Oaxaca, porque no se llevan. Ahora, en versículo 10, yo leí esta frase muy despacito a propósito, porque dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esto es el testimonio de Cannon Beach. También es conocido que los michoacanos y los oaxaqueños que van a la iglesia donde está Denny, se llevan como hermanos. Y el pueblo no entiende esto. ¿Cómo es posible? No, no tiene sentido. Uno es de Oaxaca, otro es de Michoacán. No se puede llevar. Pues sí, porque Cristo es nuestro paz. No es una paz que nosotros podemos producir si no estamos en Cristo. Pero ahora les voy a dar un reto. Aquí tenemos 8 iglesias representadas. ¿Qué está viendo tu pueblo de tu iglesia? Cuando tienen una comida en tu iglesia, ahí se sienten los grupitos. O se mezcla como una familia de Dios. Hay algo importante que tenemos que entender para poder vivir este paz. Y es que con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy el que vive. Ayer, cuando quitamos el manto negro de alma que representaba su vida de pecado, esta vida fue a la cruz con Cristo y fue crucificado con Cristo. Alma ya no tiene esta vida. ¿Qué tiene? Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Saben lo que es el mayor problema de tener paz en la iglesia? Es muy fácil. Se llama el egoísmo. Porque a menudo negamos morir. Bueno, mejor dicho, a menudo olvidamos que hemos muerto y queremos insistir en nuestros derechos. Yo tengo el derecho de sentirme cómoda, entonces yo voy a sentarme con mis amiguitas, con quien siempre me siento, y no me importa la pobrecita nueva de la iglesia que se siente sola, porque yo tengo el derecho. Que chicas, están creyendo una mentira, porque ¿saben qué? Si estás en Cristo, eso no eres tú. Esto ya murió. Esto es tú, que dice, ya no me importa, ya lo que vive en mí es Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Él dio a sí mismo para salvarnos. Entonces, claro que por media hora yo puedo sentarme con la nueva, aunque me es incómoda, aunque no sé qué decir, pero sentarme con ella y tratar de amarla y demostrar la paz de la familia de Dios. Esto solo es un ejemplo. Hay muchas maneras que podemos aplicar esto a nuestras vidas. ¿Pueden decir ustedes como Pablo, cuando Dios te pide hacer algo que te hace incómodo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Voy a hablar ahorita con las chicas que tal vez no han tomado esta decisión de creer en Cristo. Tal vez toda tu vida has escuchado, no es por buenas obras, es por buenas obras. Tú nada más tratas de portarte bien y así vas a llegar al cielo. Pues así como Pablo, es algo que no es cierto, no es verdad. Pablo aprendió que Dios no amaba a los gentiles, pero no era cierto. Y un día cuando Cristo le enfrentó con la verdad, Pablo tuvo que tomar una decisión. ¿Sigo en la mentira o ando en la verdad? Ahora tienen la oportunidad, ya han escuchado la verdad. La Biblia dice, ahí en Efesios, léalo y léalo y léalo hasta que lo entienden. Efesios 2:8, ya no es por obras, es por fe en lo que Cristo ha hecho. Tengo otra pregunta para mis queridas hermanas que están en la familia. ¿Tú podrías hoy llenar este espacio con tu nombre? Es difícil, ¿verdad? Pero así debe ser nuestra meta. Vamos a hacer algo hoy para cerrar esta sesión un poquito diferente. Vamos a orar la oración que sale en capítulo 3 de Efesios, todos juntos. Entonces pónganse de pie, voy a ponerlo aquí en la pantalla. Y vamos todas juntas. Si alcanzan a verlo, apagamos la luz. ¿Alguien puede apagar la luz ahí atrás? Sí, para verla bien. Ok. Que no solamente estemos leyendo, que esto sea la oración de nuestro corazón. A ver, todos juntos en voz alta. Señor, concédenos, conforme a las riquezas de tu gloria, ser fortalecidos con poder por tu Espíritu en el hombre interior, de manera que tú, Cristo, mores por la fe en nuestros corazones y que seamos arraigados y cimentados en tu amor. Haznos ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de ti, Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.